Dios les bendiga, hermanos. Vamos a seguir con estos estudios de los días martes. Muchas gracias por estar siempre pendientes y como creo que la mayoría saben, estamos acaparando las medidas. Y usted que se ha quedado en casa, pues Dios lo bendiga. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Y vamos a estar hablando acerca de la gracia de Dios parte 2. La gracia de Dios parte 2. Nuestro hermano Herbert estuvo hablando el día martes pasado. Es que hoy vamos a seguir con esta serie. Y para eso quiero que vaya conmigo al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8. Es un versículo que muy bien creo que manejamos, conocemos, lo sabemos de memoria, ¿verdad? Váyase conmigo a Efesios 2, 8. Y lo leemos el versículo. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Una vez más, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Padre, te damos gracias, Cristo Jesús, por este momento que nos permites. Mira, Dios mío, tú conoces y tú sabes, Dios mío, de nuestras necesidades. Señor, gracias porque a través de estos momentos difíciles nuestra fe se afirma más. Porque reconocemos que somos tan débiles, pero tan débiles, y tú eres tan grande. Tan grande. Un mundo débil, un mundo frágil, un mundo quebrantado, necesita de un Dios soberano. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. La gracia de Dios. Un hombre pobre pasó años ahorrando para poder viajar a un crucero. Tan grande era su sueño de poder estar en un crucero que no se podía dar el lujo ni de comer los tres tiempos porque quería ahorrar para comprar los boletos. Estaba tan desesperado, tenía tanta emoción, tenía tanto deseo de poder viajar en un crucero que deseaba, es más, No gastaba el dinero en comprar comida los tres tiempos porque quería ahorrar. Finalmente pudo tener el dinero y compró los boletos. Cuando entró al crucero, se dio cuenta que solo había gente de mucho dinero, y que disfrutaban de unas ricas y muy caras comidas. Al verse él como hombre pobre, cuando se enfrenta a aquello y se ve como hombre pobre y que no podía darse el lujo de tal comida, decidió comer solo una galletita. Una galletita, con los días esa galleta se volvieron de mal sabor, le aburrieron. Se comenzó a desesperar y desesperadamente, hambriento, pidió a un portero permitirle trabajar para poder probar la comida que todo mundo comía en ese crucero. ¿Por qué, señor? Le contesta el crucero. ¿No se ha dado cuenta de que las comidas que aquí en este crucero hay se incluyen en las boletas? Le dijo el portero. Usted puede comer tanto usted quiera, lo que usted quiera, lo que usted desee. Bueno, este es el clásico el clásico cristiano que ha sido salvo, ha recibido la gracia de Dios y por cosas no se ha dado cuenta las riquezas que se encuentran estando en Cristo Jesús. Este hombre pasó toda su vida ahorrando, no comiendo los tres tiempos para poder comprar el boleto, para poder subirse a un crucero. Cuando llega el crucero se encuentra que hay gente de mucho dinero y él recuerda que apenas ha podido comprar su boleto para poder llegar ahí y poder disfrutar del crucero. Cuando se da cuenta, lo que él llevaba, esa galletita, le aburrieron y nunca se le cruzó por su mente hasta cuando ya no aguantó. Se acerca el portero y el portero le dice, pues no se da cuenta que la comida que aquí hay está incluida en el boleto y usted puede comer lo que usted quiera. Creo que muchos de nosotros creo que hemos vivido hasta cierto punto de esa manera. Muchos cristianos viven como este hombre, comiendo comidas rancias y no se han dado cuenta que las provisiones ilimitadas que Dios tiene son para nosotros. Son para nosotros. No hay necesidad de vivir así. Todo lo que puedes querer o necesitar está incluido en un costo llamado Cristo Jesús. Si usted y yo tenemos a Cristo Jesús, no nos hace falta nada. Gozamos de todo lo que en Él hay. Y la salvación, en el precio de la salvación, Él ha pagado todo por nosotros. Todo por nosotros. La palabra gracia engloba todas las riquezas en Cristo. Gracia es una maravillosa palabra la que la encontramos aproximadamente 150 veces en el Nuevo Testamento para hablar del favor divino otorgado a personas que no merecíamos. Es el medio por el cual recibimos todas las bendiciones espirituales. La gracia es el medio por el cual recibimos todas las bendiciones espirituales de Dios para sus hijos. Hasta los incrédulos se benefician de la gracia de Dios. Hasta el inconverso se beneficia de la gracia de Dios. Hasta el hombre más malo se beneficia de la gracia de Dios. En la gracia de Dios está el querer servir, el querer ayudar. Esa es su naturaleza. La Biblia dice que él hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Eso se llama gracia. Gracia común. La gracia común es todo el beneficio a favor de su creación, ¿verdad? Todo el beneficio de Dios a favor de su creación. Y la gracia es solamente para aquellos que hemos creído y hemos sido salvados. Los cristianos reciben una mayor gracia que la gracia común. Y la encontramos en Santiago capítulo 4, versículo 6. Pero el de mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. ¿Verdad? El soberbio recibe la gracia común. Pero esta clase de gracia solo la da a los humildes, a sus escogidos. Para los cristianos, la gracia es inagotable e ilimitada, que incluye todo lo que el hombre pueda necesitar. Número uno, la Biblia dice que nosotros somos salvos por gracia, ¿verdad? Según Efesios capítulo 2, versículo 8, el versículo lo que leímos. Y en esa gracia nos sostiene, y esa gracia es prácticamente la que nos sostiene, según Romanos capítulo 5, versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe, a esa gracia en la cual estamos firmes. Bueno, esta gracia nos sostiene. Romanos dice que por la cual también tenemos entrada por la fe a esa gracia, en la cual estamos, ¿qué? Firmes, estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, hermanos, cuando leemos la última parte del versículo, cuando dice, nos gloriamos, o sea, nos sentimos dichosos, nos sentimos contentos, nos sentimos felices por el hecho de tener esa esperanza tan gloriosa en Dios, en Cristo Jesús. La gracia sostiene nuestra salvación, nos da la victoria en la tentación y nos ayuda a soportar el dolor en los momentos más difíciles de nuestra vida, no es de nuestra vida. Porque hay un gozo que sobrepasa cualquier momento difícil. Y ese gozo se basa en esa gracia. Porque por gracia, o sea, un don que no merecíamos, un regalo que no merecíamos, y en base a eso que nos dio, que no merecíamos, nosotros encontramos descanso en los momentos difíciles. Ahora mismo estamos pasando momentos difíciles, no solo nosotros aquí en Nueva York, es todo el mundo está desesperado. Las calles vacías, tiendas cerradas, es más, iglesias cerradas. ¿Por qué? Porque estamos pasando un momento difícil. Y en estos momentos es cuando nuestra fe se fortalece en esa gracia, que no depende de las circunstancias que estamos pasando, sino que depende del gozo que tenemos basado en Cristo Jesús. Nos ayuda a entender la palabra y aplicarla sabiamente a nuestras vidas. Nos atrae a la comunión y a la oración con el Padre, la gracia. Y nos permite vivir en el Señor eficazmente. O sea, nuestra vivencia en el Señor no es en vano. Gracias a su gracia. El incrédulo vive falsamente, pero usted y yo vivimos eficazmente en Cristo Jesús. La gracia es una de las maravillosas declaraciones de nuestro Señor. Es que Él estaba lleno de gracia. Él está lleno de gracia. Es más, digámoslo mejor de esta forma: Él no está lleno de gracia, Él es gracia por esencia, en su esencia. Él es gracia, según Juan capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como de la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En cierta ocasión se le fue dicho al apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, cuando había clamado, ¿se acuerdan? Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuántos en este momento estarán pasando el momento más difícil? Están prácticamente infectados con esta pandemia, con esta epidemia, con este virus. Y probablemente los tienen encerrados en un cuarto donde no pueden inclusive ni abrazar a sus hijos. No pueden estar en la sala con sus hijos. Tal vez se sienten solos, se sienten aislados. Bueno, es prácticamente como se sentía el apóstol Pablo. Y fue específicamente en ese momento cuando al apóstol Pablo se le dijo: bástate mi gracia. O sea, basta ya. Mi gracia sobrepasa cualquier necesidad. Mi gracia sobrepasa cualquier cosa, cualquier expectativa, cualquier objetivo que querrás tener. Mi gracia, bástate mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en este momento difícil. En este momento en que todo mundo anda corriendo para arriba y para abajo. En este momento en que la gente no encuentra ni la comida en los supermercados, la gracia de Dios se perfecciona en esos momentos. Nuestra fe está arraigada, está firme en la gracia de Cristo Jesús. Y en eso nos sostenemos. Porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En nuestras debilidades. En estos momentos se perfecciona. Por tanto, dice el apóstol Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Mire, pero para llegar a hablar estas palabras que dijo el apóstol Pablo, entonces ¿saben qué? Mire, bendito virus, ¿verdad? Prácticamente lo que está diciendo el apóstol Pablo, bendita tribulación. Dice, entonces lo que voy a hacer es gloriarme en los momentos difíciles. Dice, En buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, en lo que yo no puedo alcanzar, en lo que yo no puedo hacer, en lo que está fuera de mis alcances, en eso me voy a gloriar. ¿Pero para qué? Viene lo que dice al final, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Qué bueno, ¿verdad? O sea, si voy a tener que morir, por ejemplo, dice el apóstol Pablo, si voy a tener que morir, parafraseándolo, si voy a tener que vivir en un momento donde voy a perecer, si esto es para que el poder de Cristo sea perfeccionado en mí, me voy a gloriar en ello. Me voy a gloriar en eso. De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo se lanza en contra. Mire, Pablo prácticamente lo que hace es lanzarse en contra del fundamento de nuestra cultura. ¿Cuál es nuestra cultura? ¿Cuáles son nuestros principios? Estudiar para tener un mejor trabajo, ¿verdad? Para tener una mejor vida. Esa es nuestra cultura, eso es lo que nos inculcan, eso es lo que nuestros padres nos inculcaron todo el tiempo. Y lo que probablemente les inculcamos muchas veces a nuestros hijos. Estudia para que te prepares. Pablo va en contra de esta cultura. ¿Puedes imaginar a alguien diciendo que la debilidad es superior a la fortaleza? Es lo que Pablo está diciendo. Lo que Pablo está diciendo es, me voy a olvidar de la fortaleza y me voy a arraigar ¿de dónde? De la debilidad, de la debilidad. ¿Puedes imaginar a personas famosas jactándose de sus padecimientos? Pablo dice, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Esto para la mente humana parece fuera de lo común. Se escucha hasta masoquista, ¿verdad? Entonces, azótame, Dios. Entonces, castíame, Dios. Entonces, manténme en calamidad. Entonces, mándame momentos difíciles porque en eso me voy a gloriar. Suena como hasta como masoquista, ¿verdad? ¿Por qué diría algo así el apóstol? Bueno, porque había entendido perfectamente bien que nada de lo que nos sucede en nuestras vidas, nada de lo que pasa en nuestras vidas, nada de lo que pasa a nuestro entorno está fuera de las manos de Dios. Nada de lo que pueda suceder está fuera de la voluntad de Dios, está fuera de sus manos. Porque Dios tiene un plan trazado y en cada dificultad que nosotros pasamos en nuestras vidas, cada momento difícil en nuestra vida, cada enfermedad, afrenta, necesidad, persecución, angustia, es una oportunidad más para que Dios sea manifestado en nuestras debilidades. Una oportunidad más. Estamos bien fregados, Dios se va a manifestar en ese momento. Pablo lo llama la abundancia de la gracia. Así lo llama Pablo. Estamos mal, abundancia de gracia, porque es ahí donde se manifiesta. Usted dice, pero ¿cómo así? Bueno, váyase conmigo a Romanos 5:17. Romanos 5:17, donde habla acerca de las riquezas de la gracia. Si quiere, léalo. No lo voy a leer para ir avanzando. Romanos 5:17, acerca de las riquezas de la gracia. También Efesios capítulo 2, versículo 7, donde dice, y sobreabundante gracia. Sobreabundante gracia. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 14. Sobreabundante gracias. Quizás en ninguna parte es la magnificencia de la gracia más maravillosamente afirmada que en segunda de Corintios 9, del 8 al 11. Y quiero específicamente detenerme aquí, o mejor dicho, leerlo. creo que en este pasaje bíblico, hablar, cuando hablamos de la gracia, es maravillosamente afirmada, es magníficamente clara en este pasaje, donde dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, ¿qué dice? Toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda libertad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracia. Dios puede hacer que toda gracia abunde en nosotros. Él es Dios, Él es soberano, Él tiene todo el poder. No es de asustarnos si vemos que Pablo no pudo contener el gozo en la gracia de Cristo. Es más, Pablo lo explica perfectamente bien en Filipenses. He aprendido a estar en momentos felices, llorando. He aprendido a tener riquezas. He aprendido a aguantar hambre. ¿Verdad? En cierta ocasión va embarcado. Casi se hunde el barco donde iba, ¿verdad? Y cuando él pensó que estaba a salvo, llega a una isla y ¿sabes qué pasa? Lo muerde una de las serpientes más venenosas en esa isla. O sea, el pobre Pablo salía de una y caía otra. Salía de una y caía otra. Este señor es el que está diciendo, me gloriaré en esos momentos. Me gloriaré en esos momentos difíciles. Este es el que está diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque en los momentos difíciles es Dios quien lo fortalece, en los momentos felices es Dios quien lo fortalece, en los momentos cuando lo dejaron casi de muerte, cuando lo azotaron, fue Dios quien lo fortaleció, en los momentos que no tenía nada que comer, fue Dios quien lo fortaleció. No se basa en las riquezas, no está hablando de riquezas, está hablando de momentos en los cuales él sabe estar contento con lo que tiene. El versículo no está basado en, ok, ve, agarra esto, agarra lo otro, y aunque no puedas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, está diciendo que en los momentos difíciles, en los momentos contentos, en los momentos de reír, en los momentos tristes, es Dios quien lo fortalece. Su fe está específicamente arraigada en Cristo Jesús. Él dijo, de buena gana me gloriaré. Y en buen sentido, en el versículo 8 tendría que ser suficiente para el creyente. Ahí nomás, versículo 8 que hemos leído nosotros. Muchos pueden decir, pero Pablo, ¿por qué era el apóstol? Hermanos, Pablo experimentó la gracia de Dios como muchos nosotros lo hemos experimentado. Es la misma gracia. Pablo no tuvo una gracia exclusiva. Con la misma gracia que llamó a los apóstoles, con la misma gracia nos ha llamado a nosotros. Con el mismo amor que amó a Moisés, a Abraham, a Jacob, es el mismo amor con el que nos ha amado a nosotros. Su amor no cambia, no es imparcial. Su amor no está basado en cuánto tienes, así te amo. No tienes, te amo menos. No, el amor de Dios es uno solo. Y de esa forma, y su gracia alcanza a sus hijos de la misma forma, con el mismo deseo, con el mismo anhelo. Pablo experimentó la gracia de Dios a lo máximo, como cualquier hombre puede, como nosotros deberíamos experimentar la gracia de Dios. Él soportó el sufrimiento. Mire, mejor dicho, se lo explico así. Pablo entendió la gracia de Dios como pocos. Para hacerlo más claro, ¿verdad? Pablo entendió la gracia de Dios como pocos. Pero, escuche bien, también sufrió sufrimientos como pocos. Ah, ahí está el asunto, ¿verdad? Sufrió, soportó el sufrimiento como pocos otros lo han hecho. El Señor le dio una de las verdades más profundas a Pablo. Bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Esa maravillosa promesa se extiende a todo creyente hoy. Esa maravillosa promesa se extiende a todo creyente hoy. Pero su contexto es prácticamente en las graves dificultades, angustias, persecuciones y debilidades humanas. Hablar de la gracia de Dios, mis amables hermanos, es hablar, pongámoslo, generalicemos el punto de esta manera para simplificarlo. Hablar de la gracia de Dios es hablar específicamente del favor de Dios en general a favor del hombre, a favor de sus hijos, independientemente de lo que sea. Su gracia es suficiente para su hijo, para sus hijos, su gracia. La gracia y sus lecciones, las circunstancias difíciles y angustiosas deben enseñarnos lecciones maravillosas de la gracia de Dios. Como por ejemplo, número uno, humildad, quebrar nuestro orgullo. Dios sabe que el hombre es propenso a creerse más que el otro. Sí, lo es, Él lo sabe perfectamente bien. El hombre, es más fácil que el hombre se crea más que otro, que el hombre diga, no, es que no, tengo que humillarme. Fíjese que me llamó la atención una parte de las que dijo uno de los pastores. Dijo, es que el problema del hombre con Dios, o específicamente el problema del hombre, es que el hombre es demasiado fuerte. Ese es el mayor problema. Por eso es que el hombre cree que con sus esfuerzos puede hacer todo, ¿verdad? El hombre cree que no necesita de nadie más. Y por esa razón necesita de un Dios todopoderoso que lo humille para que aprenda que no es Él el poderoso, que no es Él el que las puede, sino que es Dios. Es que el problema del hombre es que se cree lo suficientemente fuerte. Se cree lo suficientemente bueno. Se cree lo suficientemente recto. Por eso necesita a un Dios todopoderoso. Miren, que le restriegue la verdad en la cara y le enseñe a humillarse. Hermanos, no sé si fue el domingo que hablábamos acerca de Jesús. O el domingo antepasado, no recuerdo qué día fue. Cómo Jesús se humilló y se hizo inclusive menos que sus discípulos. Sus discípulos estaban peleando, ¿por qué? ¿Por quién se iba a sentar a la diestra de Jesús, a la diestra, verdad? Y Jesús lo que les está diciendo es, miren, se llegó el momento de mi muerte, me van a hacer esto, voy a morir, pero para que se cumpla la palabra de Dios, para que se cumpla todo lo escrito, es necesario que así acontezca. ¿Les importó eso a los discípulos? No. Ellos lo que les importaba, ¿sabe qué era? Su bienestar. Ese es el problema del hombre. Y lo que viene a ser la gracia de Dios es prácticamente a derribar toda altivez, viene a derribarte todo lo que tú eres, todo tu orgullo, para que dependamos totalmente de la gracia de Dios, valga la redundancia, pero es la verdad. Y eso era lo que había entendido el apóstol Pablo. Su gracia había quebrantado su orgullo. ¿Quién era el apóstol Pablo antes, cuando se llamaba Saulo? Un hombre extremadamente pésimo, malo, celoso. ¿Y qué hizo la gracia? Lo humilló y le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces Dios sabe que el hombre está propenso a caerse más. Dios sabe que el hombre está propenso a creerse más que el otro. Por lo tanto, Dios siendo sabio utiliza a menudo la oposición y el sufrimiento para enseñarle a ser humilde. Número dos, de las lecciones que nos da la gracia. Podemos anochecer y podemos amanecer, pero he enumerado algunas cuantas nomás. Humildad, número uno, ¿verdad? La dependencia, número dos. Muchos corren a personas en los momentos difíciles, ¿verdad? Personas cristianas, personas de Dios, y muchas veces estas personas son el canal de la gracia de Dios para sus vidas, muchas veces. Pero, hermanos, sé que Dios utiliza las vidas de las personas, de líderes, de pastores, de miembros maduros, para que sean el canal de bendición o de la gracia, para que la gracia de Dios sea derramada en las vidas, sea mostrada. Pero, ¿por qué no mejor correr a la fuente en vez de correr al canal? ¿Por qué no mejor corremos a Cristo, que es la fuente de vida? ¿Por qué no mejor corres a la fuente inagotable, que es Cristo Jesús? Dios quiere que le miremos a Él primero antes que a los demás. O sea, en el momento difícil, antes de pensar en quién te puede dar un buen consejo, ¿sabe qué es lo que deberíamos pensar? Dios, Cristo Jesús. Él es primero. Él es primero. O sea, la gracia nos enseña a ser totalmente dependientes de Dios, no independientes, dependientes de Dios. Número tres, suficiencia. Pablo estaba contento con la decisión de Dios. ¿Cuántos estamos orando por este virus que se está expandiendo? Obviamente oramos. Dios nos dejó que oráramos. Pero ¿sabe cuál debería ser nuestra reacción? La misma reacción de Pablo. Deberíamos estar contentos con la respuesta de Dios, con la decisión de Dios. Porque la decisión de Dios es la más sabia. Porque Dios proveería y proveerá la gracia suficiente para este momento difícil. Lo va a hacer, lo va a hacer. Quizás Pablo repetía cada momento esas palabras. Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Número cuatro, poder. El mismo sufrimiento que revela nuestras debilidades, revela la fuerza de Dios. Porque mi poder se perfecciona en esa debilidad por medio del sufrimiento. Número cinco, contentamiento. Y yo creo que esta es una de las más difíciles. ¿Cuántos estamos contentos por lo que está pasando hoy? ¿Cuántos estamos con? Usted puede decir, sí, yo estoy contento. Sí, porque usted no sale de la casa, usted trabaja de su casa, pero ¿qué tal los que andan afuera? Contentamiento. Pablo nos da un principio clave en el versículo 10. Por eso me complazco de las debilidades, ¿verdad? E insultos. Y privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Esto para la mente del hombre común no match, ¿verdad? No hace un match. ¿Cómo puede hacer que cuando soy débil, entonces soy fuerte? No, para la lógica humana esto no es así. Es que sos fuerte cuando sos fuerte, ¿verdad? Es lo lógico. Pero Pablo dice, no, es al revés. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, es cuando he muerto a mí mismo. Es cuando mi orgullo, ha quedado por el piso para que Cristo, para que su gracia se manifieste en mí. Entonces es que soy fuerte. Porque no soy yo en mí mismo, sino que es Él en mí. Bueno, Él lo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Verdad? Eso es contentamiento. Yo creo que me atrevería a decir, sin temor a duda, que como sus hijos tenemos que abrazar al problema mientras vivamos en la tierra, como nuestro mejor aliado de vida, para que de esa manera nos baste la gracia y no podamos gloriarnos de lo que somos, sino de lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Para que no se nos olvide, para que no se nos olvide que tenemos a alguien superior y que Él es nuestro Señor. Para ir terminando, la gracia de Dios es más que suficiente. Si la gracia de Dios no es suficiente en nuestras vidas, nada nos va a satisfacer. Nada nos va a satisfacer. Si la gracia de Dios no es suficiente en nuestras vidas, entonces necesitamos aprender y rendirnos a sus pies hasta que entendamos que no se trata de nosotros, sino que se trata de Dios. Esta es su gracia. El sufrimiento es una oportunidad para que Dios muestre su gracia y poder. Acepte su debilidad. Nadie es demasiado débil para garantizar el ser hecho poderoso, pero muchos son muy fuertes. Si acepta su sufrimiento, verá la gracia y fortaleza de Dios perfeccionada en nuestras vidas. Vivamos de la gracia de Dios, porque por mucho que la rechacemos, no se terminará hasta el día del Señor. Podemos vivir angustiados, hermanos. Podemos correr de los problemas. Podemos correr de los momentos difíciles. Mire, el apóstol Pedro dijo, lo voy a parafrasear, que él se preocupaba cuando no tenía problemas. Porque cuando no tenía problemas, ¿sabe qué es lo que entraba en él? Comodidad. Pero cuando tenía todo el peso de los problemas encima, ¿sabe cómo pasaba? De rodillas. De rodillas. Hermanos, vivimos en un mundo donde el pecado tiene las consecuencias, como decimos nosotros, a la vuelta de la esquina. El pecado ha azotado nuestro cuerpo carnal, o sea, físico, y esas consecuencias no nos las vamos a quitar de encima. Somos descendientes de carne y hueso de un hombre que cayó, que pecó, y que por ende nos heredó todo mal, toda enfermedad. Nuestro cuerpo sufre. Ese hombre es Adán. Y el hecho de que nos haya alcanzado la gracia de Dios no nos hace inmune a esas consecuencias. Nos van a alcanzar, porque aún no hemos sido transformados. Hasta que Cristo venga y nos lleve, estaremos lejos del sufrimiento. Bueno, la Biblia dice que no habrá más llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza. Todo será gozo, todo será perfecto, todo será alegría. Y es por eso que hoy nosotros vivimos agradecidos, y esa debe ser nuestra motivación todos los días, que no importa lo que pasemos, no importa lo que suframos, su gracia es suficiente porque su promesa está ahí, y nos basamos en su promesa, y un día llegaremos a estar juntamente con Él y estaremos lejos de este mundo pecaminoso, lejos de este mundo maldadoso, lejos de este mundo enfermo, lejos de este mundo pecaminoso, estaremos con Cristo Jesús en gloria. Y esa es nuestra esperanza. Vivamos de la gracia de Dios, porque por mucho que la disfrutemos, nunca se terminará. Comamos del pan de Dios, porque por mucho que comamos, nunca se terminará. Bebamos de la fuente viva, porque por mucho que bebamos, nunca se terminará. Disfrutemos de la gracia de Dios, porque por mucho que la disfrutemos, nunca se terminará. Es inagotable. Es inagotable. Disfrutemos del amor de Dios, porque por mucho que lo disfrutemos, nunca se va a terminar. Es más que suficiente para nosotros. Todo lo que viene de Dios es inagotable. Su gracia, su amor, su ira, su perdón, sus beneficios, su gracia es inagotable. Hermanos, estamos bajo la sombra del Dios omnipotente. Y ante Él, hermanos, no nos hace falta nada. Con Él no nos hace falta nada. Estamos con Él. No estamos con el otro que se le termina todo. Estamos con Cristo Jesús, el Señor, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey de Reyes. Vamos a orar. Muchas gracias, Cristo Jesús, por este momento que nos permites. Muchas gracias porque tu gracia, Dios mío, es más que suficiente para nuestras vidas. Gracias por esta reflexión que podemos llevarnos en el corazón. Te pedimos, Dios mío, que sea tu gracia manifestada en nuestras vidas. Que sea tu amor. Padre, mira aquellos hermanos que no vinieron por la circunstancia que estamos viviendo. Tú conoces, Padre, pero que tu palabra ha llegado hasta sus corazones. Bendice sus vidas, bendice sus familias, bendice sus niños. Señor, sea usted. Creemos que nada de lo que sucede, sucede fuera de tu voluntad. Estamos firmes en nuestra fe. Todo lo que está sucediendo no está fuera de tus manos. Creemos, Dios mío, que lo que está sucediendo, tú tienes el control de todo. Por lo tanto, tus hijos estamos bajo tu control. No tenemos miedo. Porque tú eres nuestro Señor. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos. Ayúdanos nomás a sobrepasar este momento difícil y que jamás nuestra fe decaiga, que jamás nuestra mirada sea desviada por cualquier teoría, porque creemos que tú eres Señor, porque hemos puesto nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Te amamos sobre todas las cosas, te decimos que te glorificamos, y que tú eres más que suficiente para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Son valientes.